Te preocupas por tu familia. Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Nada es más importante que tu familia, así que ¿no se merecen lo mejor? Eggland's Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D, junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Si suspendieron la Champions, suspendieron la Liga Inglesa, aplazaron el fútbol profesional colombiano, ¿qué vamos a hacer los hinchas del fútbol? Para este momento de pandemia, losmillonarios.net les trae Ojo que nos ven, un espacio dedicado a la actualidad, para comentar anécdotas del embajador y escuchar buena música. Sintonícenos de lunes a viernes. Con la participación de Diego Caldas, Luis Eduardo Martínez y Raúl Escobar. En losmillonarios.net innovamos, crecemos y trabajamos para ser los mejores y acompañar siempre a Millonarios y a su hinchada de manera incansable e incondicional. Glorioso por su historia, gigante por su gente.
Buenas noches, bienvenidos a Ojo que nos ven, el programa losmillonarios.net que hemos hecho para acompañarnos durante estos tiempos locos de pandemia. Mi nombre es Raúl Escobar y vamos a estar acompañados hoy de los señores Luis Eduardo Martínez y Diego Caldas. ¿Cómo están?
Todo bien, señor.
Bien, estresado, pero bien.
Estresado. Hablábamos antes de empezar el programa que hoy tuvo que salir, señor Caldas. ¿Cómo vio la calle?
No, una mierda, literal, mucha gente sin tapabocas, se supone que salen únicamente los manes, muchas viejas en la calle chismoseando, ¿no? Bueno, eso ya se volvió muy normal. Vi a una señora una señora como de 75 años, güey, saliendo, ya, relajada, güey.
Responsables son. La gente todavía no se da cuenta que puede pasarles algo a ellos o a sus familias. Son unos irresponsables.
Sí, la verdad es que sí. Digamos que nuevamente entendemos que hay gente que tiene que salir, que es necesario, que sí, trabaja o gente que tiene que ir a comprar cosas, sí. Pero la cantidad de gente que está en la calle, hay mucha que no. Hay mucha que en verdad no lo necesita. Entonces, primer consejo, Si puede quedarse en su casita, quédese en su casita. No, no tiene nada que hacer en la calle, no vaya a buscar males. Si a mí también me gustaría ir a chismosear con mis amigos, ir a tomarme una pola, ir a parchar, ir a abrazar a mis sobrinos, pero pues en este momento no es un momento normal, ¿no? Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos y les recuerdo una vez más, el domingo hay que cuidarse mucho, extra, hay que cuidarse extra.
El domingo no hay que salir.
Es el día más peligroso. No hay que salir, hay que estar en la casa.
Las mamás van a entender.
Sí, y además pues es un día supremamente comercial. Es tan comercial que Fenalco estuvo pensando en aplazar el Día de la Madre, porque nadie podía comprar.
Entonces, sí, lo pensaron en septiembre, ¿no?
Sí, sí, entonces uno puede, una vez termine esto, hacer un almuerzo, un asado, estar con la familia un poco más tranquilos y celebrar el Día de la Madre, pero pues este domingo no salgan, no vayan a exponer a sus mamás, exponerse ustedes mismos, entonces eso es importante. ¿Algún otro consejo, alguna otra recomendación?
No, nada, hermano, que se laven las manos, que laven la ropa las veces que sea posible, que tengan alcohol cerca y se echen cada vez que toquen algo que no sea de su confianza, entonces se limpien las manos con alcohol. Esas son las recomendaciones y estar pendiente de la gente querida, de la gente que usted no habla mucho.
Que está sola.
Exacto, que está sola.
Sí, la gente que está sola. Hagan ejercicio, por favor.
Sí, marica, eso sí es que yo es que es nada.
Sí, al menos caminen en círculo de 5 minutos. Puta, en dos canciones.
Y yo tengo una terraza para hacerlo y no, ma, es que con ese frío que hizo ayer y no.
excusas, ¿verdad?
Hay que hacerlo.
No, mi único ejercicio fue a Luquita.
Un abrazo a nuestro amigo Luquita que haga ejercicio y que mueva esas piernas porque si no van a terminar jodidas con los coágulos. Bueno, yo también les tengo una recomendación, aparte de estar pendiente de los demás, también autocuidarse. Ver señales en su cuerpo y en su mente que no están bien y pedir ayuda. Sí, son momentos difíciles, hay momentos de tristeza, hay momentos de felicidad, pero también hay momentos de cansancio físico. Los que están en teletrabajo, muchos de mis amigos que están en teletrabajo, me han dicho que están trabajando el triple que cuando están en la oficina. Y también hay que saber parar, hay que cuidarse. Hay que comer a horas, hay que tratar de dormir a horas. Esto en este programa es difícil porque nosotros somos un desastre, siempre lo hemos hablado, pero hay que tratar de dormir a horas. Sí, hay que cuidarse, hay que saber leer un poco lo que le está pasando a uno. Creo que a veces no somos conscientes de eso, tratamos de ayudar a los demás, de ayudar a las familias, de estar pendientes de los demás, pero pues uno debe estar pendiente de uno mismo también, de vez en cuando es bueno sentarse y decir como, oiga, ¿cómo estoy? ¿Cómo me estoy sentando bien? ¿Estoy trabajando cómodo? ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Leyendo, viendo series, lo que sea?
Sí, exacto.
Sí.
Así es.
Bueno, y una vez dadas las recomendaciones, vamos con el tema del día. Debo decir que he tenido durante todo el día en la cabeza a mi amigo Zendales con este tema del día.
¿Por qué?
Porque mi amigo Zendales, además de insultar al otro equipo, de presionar a nuestros jugadores, siempre presiona al pobre recogebolas que nos toca a nosotros al lado de Occidental.
Que son más o
siempre, menos,
que son bien dormidos.
Sí, eso lo hablábamos ahorita con Caldas. Que entregue rápido, que no tan rápido, que esconda el balón, que miren, que tal. Y un día le pegó un puteadón como si fuera, no sé, Víctor Hugo Aristizábal o Andrés Pérez. Entonces he estado pensando mucho, mucho en eso. El tema del día de hoy, para los que no han leído el tuit, para los que no lo saben, estamos preguntando en qué partido le hubiera gustado ser recogebolas. Tenemos unas respuestas bastante ingeniosas en los audios, en los tuits también. Y vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de qué partidos...
Yo sí.
¿Les gustaría ser recogebolas?
Hoy paso de respuesta.
No, hoy pasa de respuesta, no, señor. Bueno, pero igual ahorita...
Toda la vida yo abajo.
Sí, pero ahorita nos cuenta por qué.
No, pero tengo dos buenas anécdotas con recogebolas.
Eso.
Ah, bueno, vea, ahí está.
Vamos a hacer una cosa, vamos a ir con una canción. Y cuando volvamos de la canción, hablamos de recogebolas. Antes de hablar del tema del día, hablemos de los recogebolas y cómo han cambiado o no con el transcurso del tiempo, porque hablábamos ahorita con el señor Diego Caldas de esto. Vamos a escuchar Amor Encapuchado de Anarquía Tropical y volvemos con el tema del día.
En un apagón, justo en mi corazón aquella noche anarcotropicalísima, en la verdadera población. Tu grupo Anarquía Tropical presenta para todas las nenas enamoradas y rebeldes su tema que se llama Capuchado. ¿Quién es el sonido de Anarquía Tropical? Una joven rebelde, boca de bueno guacho. Era las 11 de un día 11 y con los cabros corramos por la
día a día lucha contra este sistema enfermo. de anarquía.
En este programa vamos a Millos y odiamos a la policía. Y estuvo buena esa canción, Amor Encapuchado, de Anarquía sí, Tropical. Sí, sí. Estuvo chévere, estuvo chévere. Bueno.
Buenísimo el tema. Que no le guste que me diga acá a los Jaimes.
Está diciendo mi amigo Rodrigo, qué gran organeta.
Rodri, el sueño de Rodrigo es conseguirse una novia.
Guachiturra.
Y capucha.
Ah, bueno.
Yo se la tengo, pero pues yo creo que muy en alto el los Alvarado me levantan.
Ah, bueno. Muy arriba el listón.
Sí. Bueno, hablemos de los recogeolas, señores. Los recogeolas es una parte importante del juego. Así no parezca, así la gente que lo vea por fuera, pues lo vea inútil o que cualquiera lo puede hacer, pues no. Yo recuerdo muy vívidamente el partido del año pasado de Liverpool-Barcelona, donde el recojolas pone el balón rapidísimo y cobran a riesgo el tiro de esquina y es gol. Y también recuerdo mucho la escuela argentina, Bilardo, por supuesto, entrenando a los recojolas, diciendo que tienen que ser hinchas, muchachos que sepan de fútbol. Pero no sé si aquí en Colombia sí, claro, le hemos dado esa preponderancia a los recogeolas o les hemos dado alguna importancia. No sé cómo lo ven ustedes.
No, sí. O sea, si usted lo compara con los argentinos, con los uruguayos, no hay nada que hacer. Sí. Esos manes les enseñan, una vez Gallardo decía que para él, pues como los recogeolas en la mayoría de equipos argentinos, son jugadores de las divisiones menores. Gallardo les enseñaba a cómo ver, o sea, analizar el juego desde la banda. Ellos tienen que saber cuándo entregar el balón, cuándo hacerse los bobos, cuándo provocar al rival. Todo eso vale. Es más, recuerdo que Mario Van Emmerak me contaba una anécdota que cuando él jugaba en Vélez, en las divisiones menores, a él le tocó ser recoge bolas y en una de esas se baja el balón y Manemera que estaba por ahí distraído y se demora un rato en entregar el balón, pues un poco más, y que el jugador que se lo pide era Simeone y Simeone le metió una puteada a Mario, pero una puteada.
Simeone que además no puede,
y entonces Mario ahí como que dijo, se dio cuenta, igual los argentinos tienen muy claro que los recojolas son un jugador más.
Marica, les estoy escuchando entrecortado.
¿A quién?
A usted.
¿Y a Raúl?
No, yo escucho bien, pero si quiere ahorita que mandemos a...
Desconéctese, Dieguito, y conéctese.
Eso. Entonces... Lucho.
Pero conécteme usted. No, pero espere. Antes, no, espere.
Sí. Aló.
¿Coge bolas?
¿Qué pasó? Espere que se haya desconectado. ¿Cómo?
¿Ya me escuchó?
Sí, ya lo escucho, Caldas.
Ahora sí lo escucho bien.
Ah, bueno.
Bien, eso. Ahora sí, bien. ¿Qué le iba a decir? Que antes de... Siga, porque no le estaba escuchando. Ahorita yo también quería decir algo de recoge bolas.
No, que en Argentina y en los países...
Es que más años. Escuché lo de Mario, justo lo de Mario.
No, que Mario era recogebolas de Vélez y en un partido se demoró en entregar el balón al jugador y ese jugador era Simeone. Y Simeone le metió una puteada de aquellas y desde ese día Mario me decía que nunca en la vida él estaba 100% pendiente del juego. Acá han mejorado los recogebolas. Han mejorado, pero les falta mucho. Pero han mejorado, Millonarios. Han mejorado, o sea, les falta muchísimo, pero han mejorado.
Vamos a luego a hablar de eso. Señor Caldas, usted iba a contar la historia de dónde viene el recogebolas.
Sí, señor. ¿De dónde creen ustedes que surgen los recogebolas? ¿De qué país?
¿Inglaterra?
¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Inglaterra, dice usted?
Sí.
Raúl, ¿qué piensa?
Pues también, ¿de dónde viene todo?
O de los uruguayos donde surgieron los hinchapelotas, ¿no? Pues no, ninguna de las dos. Imagínense que surge de un tipo bastante conocido del medio colombiano. Un tipo barranquillero que fundó a Millonarios. ¿Sí saben de quién les hablo?
Por supuesto.
Tal Alfonso Senior. Imagínense que Alfonso Senior en los 50, muchos balones salían del campín. Muchísimos, por pelotazos, porque la puerta maratón no estaba tapada. Entonces muchos balones iban para fuera del campín y tocaba todo el tiempo, mande un balón o tener muchos balones ahí en la mano. ¿Qué hizo don Alfonso Senior? Don Alfonso Senior le dijo a alguien, ¿sabe qué? Tráigame 10 chinos y los repartimos alrededor de la cancha y que tengan balones listos. Eso fue en los 50. ¿Idea de quién? De Alfonso Senior. Y a partir de ahí se regó en todo el mundo.
Gran historia.
Puede creer.
Creo,
ya somos pioneros.
Por lo menos yo no la...
Sí. Ahí es cuando aparecen los famosos alcanzabolas, como los conocen en muchas partes del mundo. Y la FIFA lo terminó reglamentando como a finales de los 50, después de que en Bogotá lo hacía Alfonso Senior. Vea usted.
Mire.
Muy bien, buena historia.
Para que lo sepan.
Muy buena historia. Bueno, entre los audios, tenemos un audio especial. Una persona que no nos quiso contar en qué partido quería ser alcanzapelotas o recogebolas, sino en qué partido fue recogebolas. No sé si Lucho, usted alcanzó a escucharlo.
¿Cómo?
¿En cuál fue?
Bueno.
No sé si alcanzó a escuchar el audio antes.
Se va. Pero, el audio.
Va eso, mande ese audio.
Diego. Muchas gracias por invitarme. Y sí, me parece una experiencia súper, súper bonita, agradable y traumática a la vez. Realmente yo jugaba en las divisiones inferiores de Millonarios, estaba en la cuarta categoría. En tercera en ese momento me acuerdo que estaba el Gato Pérez, John Mario. Y bueno, todos nos encontrábamos allá en la finca. El director técnico, el Chiqui García, y pidió jugadores, uno que fueran hincha a muerte de Millonarios, que los técnicos que tenían en esa época a cargo sus divisiones inferiores de quinta, cuarta y tercera, hubieran detectado que eran hinchas a muerte de Millonarios. Dos, que no fueran tan grandes como 1,90, 1,80, que tuvieran una estatura, que fueran rápidos, lo más que todo, que fueran rápidos. Y bueno, en esa elección me escogieron a mí, nos escogieron a tres de cuarta, no me acuerdo cuántos de quinta y otros de tercera. Instrucciones claras para ese partido, para Millonarios contra Nacional, era la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores. Me acuerdo mucho que nos reunió el Chiqui García en la finca y nos dijo claramente qué era lo que teníamos que hacer. Básicamente era... Millonarios iba a empezar con la presión y teníamos que entregar el balón rapidísimo. Si Millonarios hacía un gol, le bajábamos la intensidad y bajo las instrucciones del cuerpo técnico, entregábamos o no los balones. Si Millonarios hacía dos goles, inmediatamente nos pasábamos los balones entre los recogebolas. No se los entregábamos allá. Y me acuerdo como en el fútbol todo era teníamos a tres jugadores marcados, que era Leonel Álvarez, Higuita y Trelles. Había que fastidiarlos hasta lo que más se pudiera. Entonces, me acuerdo, a mí me tocó en Oriental. Y por ahí pasaba mucho Leonel Álvarez, y era echarle la madre, provocarlo y desesperarlo. Si pedía el balón, si llegaba ya, lo que fuera, tratar de sacarlos del partido. Lo que hicimos claramente, Millonarios empieza ganando 1-0, y bueno, nosotros recibimos instrucciones, cumplimos a la cabalidad. Y una anécdota, lo que nunca esperábamos fue el robo tan descarado de Hernán Silva, porque los que estábamos ahí abajo lo vimos. Vimos el penalti clarísimo que fue en el arco sur hacia Arnoldo Iguarán, que no lo pitó. Así como también me acuerdo que yo estaba en Oriental, pero nos podíamos mover por las bandas, completo Oriental Norte, Oriental Sur. Y el momento más desagradable, más terrible de ese partido fue el gol del desgraciado de Trelles. Fue a celebrarlo Occidental Sur, y allá caímos casi todos los recogebolas, les echábamos la madre, los escupíamos. O sea, no soportamos ese gol, la verdad. Fue desastroso el tema. Cuando termina el partido, una vez termina el partido, vemos a Cervelión Cuesta, a Dani Merak, a Pimentel, se le fueron encima a ese árbitro. Afortunadamente, ese árbitro era no de una estatura tan alta, porque la patada que le dio Cervelión Cuesta, por ser tan grande, le pasó por encima, si no le hubiera matado. Yo nunca había visto a los jugadores botando baba como perro con rabia. Nosotros totalmente destrozados. Yo, que soy hincha a muerte, me senté en la mitad de la cancha, me acuerdo, y se me escurrieron las lágrimas de tristeza, realmente de frustración. Sabía que habíamos perdido la oportunidad más grande que hubiéramos tenido nosotros en la historia del fútbol colombiano, de Millonarios, como sea, con ayuda del narcotráfico, sin ayuda del narcotráfico. Era la oportunidad nuestra. Era el mejor equipo Millonarios. Era el equipo más competitivo del fútbol colombiano. Y sabía que iban a pasar muchísimos años, o que probablemente nunca llegaría una oportunidad tan cercana como esa. Dieguito, pues un abrazo muy grande, y espero poder tener la oportunidad de verlo y seguirle comentando más anécdotas de los tiempos que se vivieron en el interior de Millonarios en la época grande. Para mí la época más grande de Millonarios fue en los 80s. Abrazo.
Elegir un solo partido es bastante complicado, porque uno pasa por las diferentes emociones. Es decir, uno en algún partido siente que quiere quemar una hora de partido porque no, las piernas no le dan al equipo. Como otros donde uno quisiera estar ahí para pasar rápido el balón. O en otros donde, si es la final, uno poder festejar con el equipo y tenerlos al lado y ver todas las emociones. Yo creo que elegiría dos. La final del 2012 es maravilloso, o sea, quitarnos esa carga de encima, poder uno por fin, después de tanto tiempo, celebrar una estrella. Por la hinchada reciente, es nuestro primer título bien vivido. Y si pudiera elegir otro, sería el partido 4-3 contra los verdes. Yo creo que toda la emoción que tenía uno en el pecho en ese momento, la rivalidad que uno vivió en el colegio contra los bogotanos hinchas de Nacional, los aliados de uno, más la pasión en la tribuna. Yo creo que estar ese día y poder pasar un balón, poder tirársela entre las piernas al pelotudo de Aristizábal, algún perro de eso, sería maravilloso. Un saludo a Diego, a Raúl y a Lucho. Recuerda, quédate en casa.
Hoy a través de mi Twitter respondí a esa pregunta en qué partido de Millonarios me hubiera gustado hacer recogebolas y respondí a que ojalá en el partido de final de Copa Colombia contra la Ralea Verde aquí en Bogotá en el año 2013. Ese partido en lo personal me trajo una experiencia que nunca se me va a olvidar. En esa época estaba trabajando en Villavicencio. Obviamente creo que el sueño de todo hincha Millonarios es ganarles una final, ojalá de liga, a esa ralea. Ya les ganamos la Superliga, tenemos que quitarnos la mufa de poderle ganar una final de liga, ojalá allá. Y ese partido de final de Copa de 2013 me agarró trabajando en Villavicencio. Ya como 2 meses trabajando en Villavicencio y me tocó, obviamente no me podía perder partido. Me vine por tierra, tuve todos los inconvenientes del mundo para llegar, llegué y ellos ya nos iban ganando 2-0. Entré al estadio y cantaron el segundo gol. Creo que ese partido terminó 2-2. Ese día me hubiera encantado putear a todos los jugadores de Nacional que nos estaban canchereando con el 2-0. Y bueno, la historia termina que al venirme a ver ese partido acá en Bogotá, luego se las pillaron que llegué al otro día tarde a trabajar, me colocaron es que abandono de puesto de trabajo y me despidieron por venir partido final de Millonarios contra Nacional en el 2013. Esa sería mi respuesta. Partido de final de la Copa Colombia del año 2013 con tal de haber puteado toda esa realidad de ese equipo. Un abrazo para todos, para Diego, para Raúl y para su merced Lucho.
Sin duda alguna, Millonarios 2, Cali 3 en la semifinal, en los cuadrangulares semifinales de 2003, donde 2-0 abajo recuperamos con goles de Martín Pérez Lindo y Julián Téllez, el matador en su momento. Ahora solo mata salchichones de pollo. Y el estadio se enloqueció, era la primera vez que nosotros, como esa generación de los nacidos en los 80s, podríamos ver a Millonarios en una final enloquecidos después de esos años 2000 tenebrosos y los 90 también que fueron bastante duros y llegar a una final y estábamos a nada. Y en ese momento era para esconder 500 balones, pinchar otros 200 y dejar ese partido así como estaba con el 2-2. Y no, definitivamente nos meten un gol al minuto 41, una desatención, Milton Rodríguez. Y los tipos ya nos mataron porque teníamos otra chance en Santa Marta, pero ya usted sabe cómo es esto, lo matan a uno y ya queda desmoralizado para el siguiente partido y se perdió la chance de ir a la final. Y ese hubiese sido nuestro minuto 85 como contra los rojos, pero afortunadamente los del Deportivo Cali sabieron hacer su gloriosa lechoneada y quedaron de segundos. Entonces, pues hombre, difícil y en ese momento hubiera sido para clasificar a la final nosotros, esconder todos los balones desde el minuto 35.
Sí.
Oiga,
El primer audio me gustó.
primer audio oscuro.
Bueno,
Además, como
bueno.
lo contó, con dolor, como con oscuro, como si estuviera en una calle escondido. O sea, tiene para una buena historia.
Sí, total,
¿Quién es
total. Yo se
él?
lo he escuchado con más detalle. Un buen amigo mío del estadio. Y no, he tenido la oportunidad de escucharla con más detalle. Cuando me acordé del tema, dije, voy a contactarla a ver si me manda la audio y vea si se logró. No, el man le duele mucho. Además, es muy hincha Millonarios, entonces vivió ese partido demasiado fuerte, ¿no? O sea, creo que todos, pero creo que vivirlo desde ahí es muy hijo de puta, ¿no? Desde recoger bolas, porque es como ser parte del equipo en ese momento, ¿no? Se siente más que un hincha, yo creo.
Claro, en esa época los llevaban, ¿no? En esa época pasaba de todos. ¿Usted se acuerda del glorioso Sirigguayo?
Sí.
Que cuidaba la finca y después cuidó la sede de la 26 de Millonarios. Y un tiempo duró cuidándola de las 70, la 70 con novena. Él me
Sí.
contaba, lo que yo tengo son historias de esa época, todo lo que pasaba, pero todo lo que pasaba, porque en el fútbol colombiano Millonarios, Nacional y América eran sin Dios ni ley. Nadie los miraba,
Literal.
nadie los miraba. Y
Literal.
nosotros perdemos esa Copa Libertadores por dormidos o porque el otro era más fuerte, digamos. Nacional era más fuerte y se avivó. Quiero hacer una aclaración, que yo me equivoqué en la historia como la conté. Mario es el que putea a Simeone, no Simeone a Mario.
Okay.
Porque
Sí,
Mario,
sí.
porque era imposible que Simeone puteara a Mario si Mario es más viejo. Es Mario puteando a Simeone.
Exactamente.
Claro, no, yo la conté
No.
mal. Era Mario
No,
puteando a
pero
Simeone. Y Mario me dice que después, Simeone toda la vida fue un jugador jodido. Y que tiene una buena
y no
relación
se lo
con
se
él.
le olvidó jamás, weón.
Nada
Eso
más,
no se le olvidó
marica.
jamás, no,
Jamás,
eso
eso
se
se
lo
lo
enseñan
enseña a
los
los demás.
demás. Y vea que del audio de mi amigo, de Charlie, hay una cosa que sí me gusta, que yo le hablaba con Raúl antes, y es que, marica, una cosa, digamos que más allá que el señor García sea tan odiado, a mí me parece que el señor García era un buen técnico y era un zorro viejo. Güey. Y vea
Mañoso.
todo lo que hizo, claro, pues casi todo que en el fútbol,
Sí.
a lo Bilardo. Entonces, coger a los recogebolas de que en esa época Carlos tendría que 12 años, tal vez, o de pronto 10. Y es como cogerlos y hagan esto, hagan esto. Eso debería ser en todos los técnicos, en todos los equipos, o sea, porque hacen parte de un partido de fútbol, ¿no? El ritmo del recogebolas, leer el partido, leerlo,
Hermano.
saberlo. Y es.
Los recogedores son un jugador más. Acá en Colombia
Claro.
la DIMAYOR exige que sean jugadores de divisiones menores, ¿no? Ya no, antes se
Sí.
permitía que fueran los que fueran. Muchas veces iban
Cualquiera, sí.
los amigos de los directivos o de los jugadores y eso. Ahora tienen que ser jugadores de divisiones menores.
Así es. Y vea que en ese audio de el Cali 3-2, el del
Sí, el
2003,
de El Marinero.
el del 2003, el del 2003, claro, weón, vea que uno se pone a ver qué es lo que él dice. Los recogedores deberían guardar la pelota. Y por ejemplo, hay una cosa muy fundamental en ese partido del 3-2 que nos gana el Cali, y es que los jugadores pensaban que tenían que ganar el partido y por eso siguieron buscando el
Nah.
resultado. ¿Sí me entiende? Con el 2-2. Yo, ya hace poco, no sé si fue hace poco, no sé, le preguntaron iba a
A
decir a Pinto,
Pelufo.
a Pelufo, y Pelufo dice: es que los jugadores no me escuchaban,
¿Es así?
que con el empate servía, pero marica, lo recoge bolas, weón. Diga lo recoge bolas, apenas le entrega, pero diga que el 2-2 sirve. Es que
No, es
también
que
dormido el otro, ¿no?
dígame
Todo
quién en ese
taco.
equipo era líder. Burgues, y Burgues atrás, y
Burgues,
Burgues nunca habló
Burgues
mucho.
atrás. Sí,
Además,
Burgues no
Burgues
era.
mudo.
Pero
No.
esto es estructural, no es de ese partido. Uno ve Copa
No, no, no,
Libertadores,
claro.
partido en Argentina, minuto 80, el equipo local ganando y no ve a los recogebolas en ningún lado.
No,
Desaparecidos los
esconden,
recogebolas,
exacto.
escondidos. Sí, aquí es una cosa de psicológica de, mire, si vamos ganando, yo no tengo que darle una orden, usted tiene que o esconder el balón o desaparecerse o alguna cosa.
¿Ustedes recuerdan el
Es
partido en
política.
Medellín que íbamos ganando 2-1, nos lo empata el árbitro de una manera infame, nos quedamos con 9 jugadores, se lesiona Lluber Asprilla y este bruto ahí se tira en el córner del Occidental Norte, del Atanasio, y nadie lo vio y atacó Nacional y nos empataron, nos ganaron, no recuerdo. Hermano, los jugadores tienen que tirársela al árbitro en la cara, hermano, y coger el balón con la mano. Ese día faltó viveza. Siempre nos ha faltado esa
Claro,
viveza.
como
eso
con
esto de
Junior,
los
el
exacto.
4-1, el 4-2, esa, güey.
Esto de los recogedores es un tema de viveza. Es un tema, y sí, es muy, muy Bilardo, pienso yo. Es el primer técnico en el que pienso yo cuando pienso en el tema de los recogedolas.
La
Claro,
escuela
¿sabe quién cree?
de Estudiantes de La Plata es.
Sí, es eso, es eso.
Claro, vea, ¿y sabe quién creo que sí lo lleva a ese nivel? El Pecoso, que fue alumno del man en el Cali. Ese
Claro.
sí lo aplicaba.
Contra
Ese sí,
River. Ese
claro.
sí.
Contra
¿Sí?
River, contra América, por ejemplo. Lo aplicaba muy bien y provocar todo. Es que esa es, esconder balones. Y eso también es falta de viveza del capitán del partido, güey.
Eso es falta de una estrategia de club.
Además.
De club, hermano. Cuando hay que pelear, hay que pelear. Cuando hay que hacer tiempo, hay que hacer tiempo. Cuando hay que hacer lo que sea por ganar, hay que hacerlo por ganar. Y acá hay veces queremos ser la madre Teresa de Calcuta del fútbol y nos termina pasando lo que nos pasó el partido contra la Equidad.
Sí, sí. Que nos ha pasado tantas veces.
Es que lo más triste es que nos pasa y nos pasa y nos
nosotros
pasa.
Nosotros necesitando que el partido esté lento y los recojolas dándole el balón a la mano y rápido a los jugadores. Sí, hay que dar el balón a los pies, que por lo menos tengan que agachar alguna cosa, pero es que sí, estamos muy dormidos. Algunos tweets, señores. Gio nos dice que en por el favor. Millos versus Junior del 2016, que si fuera por él después del minuto 85 ya no habrían balones. Alejandro Hernández nos dice Millonarios versus Gremio, Millonarios versus Tigre en el 2012. No nos explica por qué. Cristian Nieto dice en el Suramericana contra América de México en Bogotá. Faltó poco, tal vez una pausa en el momento adecuado. Ese es un partido también bravo sí. En ese tema. Rubén Choque, zona sexta, dice contra Corinthians por Libertadores 2013. Esa bandera desde abajo se debe ver muy bonita. Diego Mora dice que la mayoría dirán que en la estrella 14 o la estrella 15, pero a mí me hubiera gustado contra Sao Paulo en la Suramericana del 2007. Aunque ya para esa fecha yo ya no tenía edad para hacer recogebolas, después de muchos fracasos se fue un triunfo anímico para el equipo. Y Juan nos dice en la final del 2012 para poder celebrar con todos los jugadores el título tan anhelado. Ahorita seguimos leyendo tweets. Señor Diego Caldas, ¿cuál es ese partido que usted le hubiera gustado ser recogebolas, verlo ahí en...?
Yo siempre he pensado que hubiera sido recogebolas con cuartos de final de la Libertadores del 95.
¿Peñarol Millonarios?
No, Nacional Millonarios. Esa, a putearlo para todo.
Sí, en el arco.
Sí. Ese era el partido para estar. Sí.
¿Neto jugaba en ese equipo o no?
No alcanzó. Pero era ese partido, igual, para putearlos, para todo, güey. Para animar a los otros que se despertaran. Porque ese partido también no lo ganaron de, no sé, que nos empatan.
No, el árbitro le regala el partido.
Claro. Sí. Ese partido, ese sería, sin más explicación, sería como ese. Para putearlos, sí, no. Güey. Es como ese puto placer de putear a Aristizábal, güey. Uy. Pico, al Chicho Serna, malparidos.
Le sale del alma.
Es que esos dos más. Y Alexis García,
güey. No, para mí el peor de todos, pero el peor de todos es Alexis García.
Bueno, señores, hagamos un programa de los jugadores más odiados. Creo que podría ser como el de los árbitros, podría ser. Gente hablando desde el fondo de su corazón con odio. ¿Cuál es el jugador de otro equipo que usted más odia? Puede ser la pregunta.
Puede ser bravo. Me parece muy bien.
Puede ser bravo. Bueno, vamos con música. Desahogo, ¿no? Eso. Sí, para estos momentos pues chévere el desahogo. Vámonos con música y después seguimos hablando de recogeolas. Vamos a escuchar Dogmatophobia de Defcon 2.
We'll be right back. aplauso, la ovación y el saludo emocionado del astro cegado por tantos y cuantos mecheros en alto.
¡Qué asco y vaya fiasco!
¡Cambiar de Cristo!
¡Cambiar de santo!
¡Y rendirle culto a ese tipo cansado de fumarse tu pasta!
¡Rockero bueno!
¡Popero malo!
¡Se lo ha llevado!
Servida en bandeja convencional o alternativa,
para que piques y participes del gran negocio del festi, la pasti, la raya, el porrito
y el buen rollito en la carpa dance, bailando trens con la bendición del
Che Guevara y el Che Miñón.
¡No candy!
Dogmatofobia,
porque ya no candy.
Dogmatofobia, dogmatofobia, sí.
¡No candy!
Dogmatofobia,
porque ya no candy.
Dogmatofobia, dogmatofobia, sí.
Seguimos en Ojo que nos ven. Estamos hablando hoy de recogebolas. Estamos hablando de qué partido le hubiera gustado ser usted recogebolas. Y pues nada, vamos a escuchar a la gente. Escuchemos a la gente que nos dice sobre el tema del día.
Buenas noches, mi nombre es Carlos Cubillos. A mí me hubiera gustado ser recogebolas cuando el partido de Santa Fe Millonarios, cuando nuestro gran líder, el señor Rojas, hizo el gol, para haber recogido, para haber ido por la bola y haberme tomado mi tiempo disponible. Luchito sabe por qué lo digo y hubiéramos ganado más tiempo, pero bueno, no fue necesario. Gracias.
Probablemente el partido en el que me hubiera gustado hacer recoge de bolas fue el partido contra el Cali en esos cuadrangulares en 2003, el 7 de diciembre de ese año, porque me hubiera dedicado a esconder todos los balones para que no se pudiera jugar más y el Cali no nos anotara ese gol que nos eliminó.
Buenas noches, muchachos de losmillonarios.net. Mi nombre es César Nieto. El partido donde yo hubiera querido ser recogebolas fue un partido de visitante, el clásico de vuelta de la Estrella 15, en un estadio completamente rojo, silenciado, y con el gol de Henry Rojas todo fue perfecto esa noche. Por eso ese sería mi partido. Muchas gracias.
Bueno, en Twitter nos dice acá el señor Aponte.
Así, Óscar, dígale, hable.
No, que nos dice el señor Aponte que le hubiera gustado y quería hablar de esto en el clásico que Preciado le tiró al recogebolas. Hubiera sido yo, algo que si hueputa aún me estuviera pagando demanda cuotas.
No.
¡Claro!
Acá Juancho Barrera, que hizo el mismo comentario del marinero del partido contra el Cali, esconder los balones, me dice: el equipo del 95 era Iguarán, Muelas, Villarraga, Osman, Bonner, John Mario, Ramírez, Gacha, Rendón, creo que estaba el Polilla da Silva y Cancelarich. Era un buen equipo.
Estaba el Polilla, sí, era un buen equipo. Tenía. Además que vea que había ganado el grupo. Relajadísimo.
Claro.
El Libertadores.
Que ellos eran Costeña Y nosotros éramos Leona, raro, ¿no? Ellos siendo Postobón y nosotros con patrocinio Postobón y ellos Costeña. Y claro, y nos robaron el penalti contra Cancelarich, contra Millonarios, que lo cobra creo que Juan Pablo Ángel.
No, lo cobra el Chicho, el Padrino.
Claro, yo no me acuerdo cómo fue. El penalti fue contra Juan Pablo Ángel y lo cobra el Chicho.
No, el penalti fue contra Arizizábal, que se piscinó. ¿Te acuerdas? El Padrino. Además que la cancha estaba vuelta a mierda porque, si usted recuerda, la Libertadores se para, que esa fue la otra cagada de que nos pasó únicamente a nosotros. Millos iba embalado y paran a Libertadores por la Copa América de Uruguay. Entonces hay receso, y en ese receso el director de Coldeportes, creo, o el alcalde, no, creo, no, en esa época el alcalde no tenía mucha injerencia, el director de Coldeportes le da por cambiar el drenaje del Campín y piensa que todo se puede solucionar en un mes en este país. Entonces, cuando se juega el partido en agosto, esa cancha, si usted recuerda, esa cancha estaba más remendada.
Sí, era un desastre.
Era un desastre. Perfecto para que el man se piscinara, güey. Y eso fue lo que pasó. Eso fue. Qué mierda. Ese es el partido en que yo fue, puta. Yo hubiera estado, marica, yo les echo la madre, los golpeo, no sé. Todo. Uy, aristizaba algo, güey.
Se emputa otra vez. Cada que se acuerda el señor Diego Caldas, vuelve y se emputa.
Yo me acuerdo de ese partido que casi, que desde Oriental, porque yo estaba en Oriental, desde Oriental casi le pegan un botellazo a Aristizábal. Y eso hubiera sido peor. Pero el man, no sé cómo, hijo de putas, agacha la cabeza como en un movimiento como de intentar sacarse una defensa y agacha la cabeza y esa media de aguardiente cae en la cancha cerca de la línea final, pero rebota y se sale, por eso no pasa nada.
Es que en esa época sí se bebía trago dentro del Campín.
Sí, todo lo que se vendía, hasta la Suramericana, recuerdo yo haber comprado trago dentro del Campín. La Suramericana, bueno. la de Sao Paulo. ¿Qué es 2007? Guarito, cuando, y ahora no pasó, no, con nadie compró guaro cuando pasaban ofreciendo los señores vendedores.
Solo quería saber qué trago.
Guarito. Pero yo recuerdo, hasta esa época recuerdo que vender ahora es imposible. Ahora nos venden esas cervezas sin alcohol. Entonces que la policía se meta en el negocio otra vez para que nos venda.
Sí, es que ese es puro negocio de tombos. En la final del 2012, ¿no?
No.
Yo no estaba, no lo sé.
No. Nosotros tenemos era una línea de licor afuera, pero no teníamos dentro.
Ok. ¿Cómo han cambiado los tiempos?
Bueno, sí, cambian los tiempos. No, y ahora le hacen la alcoholemia entrando a veces. Mucha gente nos dice que Millonarios Cali. Y es, sí, yo creo que ese partido marca. Es que ese partido marca. Yo pensé en decir ese partido, porque además, yo recuerdo ese día con tristeza absoluta. Recuerdo estar parado en Oriental, frustrado totalmente, y siento que se podía haber hecho algo más. Y mucha gente recuerda ese partido porque además, por muchos años fue cuando estuvimos más cerca de llegar a la final, ¿no? Después de tantos años, por fin íbamos a llegar y, bueno, no se nos dio. Pero yo quisiera haber sido recojolas en otro partido. Y fue en el 2011, la final de la Copa Colombia. Porque también después de muchos años, yo sé que la gente recuerda con mucho cariño el título de la 14, porque es un título de liga, pero todo empezó con el proceso de Richard Páez y la ganada de la Copa Colombia. Lo hemos hablado aquí, que el equipo de la 14 es esa base, más Guasón, bueno, más otros jugadores que llegaron. Y después de tantos años de no celebrar en casa, porque la Merconorte la ganamos. Ya hemos hablado también de eso en un partido que nadie vio en Ecuador. Sí, fue la oportunidad de alzar de nuevo una copa. Y a mí, yo ni siquiera estuve en el estadio, no estaba tampoco para ese título. Pero me hubiera gustado estar ahí en la grama para sentir lo que era, después de tantos años, sacarse esa maldición o como fuera y salir campeones. Además, con Mayer Candelo siendo muy crack en ese partido, en esa serie. Ese es ese partido. A mí me hubiera gustado mucho haber estado en esa final ahí en Recogebolas para sentir, para también porque los Recogebolas al final terminan celebrando con los jugadores, dando la vuelta, bueno, todo eso que puede sentir uno ahí dentro del campo de juego. Me hubiera gustado sentirlo en ese 2011, en esa final contra el Chico de la Copa Colombia.
Sí, por ejemplo, Lucho, usted estaba en el penalti que taja Luchito Delgado.
No sé, yo estaba en tribuna. Yo sé, yo tenía...
Ah,
yo,
sí, señor.
Yo tenía escarapela de prensa, pero nunca quise ir a tomar fotos ese torneo. Y okay, ya...
Pero bueno, está la imagen, pero...
Y bien, ya al final que me iba a ir allá Mufa y después.
Ah, sí, no. Ya, no, uno no puede estar cambiando lo que hizo todo el torneo.
Si ustedes supieran, nosotros alcanzamos a grabar alguna vez un programa muy bueno que alguna vez saldrá. Sí. ¿Alguna vez?
Alguna vez lo vamos a sacar. Nuestros años felices, hay dos. Nuestros años felices que hicimos con Carolina y con Jaime y la máquina. La máquina que quedó ahí.
No, mejor ni hablemos de ese programa.
Pero bueno, pero el punto es que, bueno, la imagen es Delgado tapa ese penalti.
Sí.
Y más allá que uno que otro con escarapela se le bota, fueron los recogebolas, ¿no? De primerazo, que tuvieron ese gusto, ¿no? Esa es la imagen que yo tengo, ¿no? Sí. Sí. ¿Cierto? Sí. Son los recogebolas. Qué chimba ser recogebolas en ese partido. O a ver si uno de esos recoge bolas. Chévere contactar a un man de esos.
Ese día habían embuchados, habían familiares de directivo, familiares de gente de la I mayor. Fue pucha.
Pero los que llegan sí parecen recoge bolas, los primeros que llegan después del penal.
Sí, los chiquitos.
Sí.
Los chiquitos, exacto, los chiquitos. Los chiquitos sí son recoge bolas y no son como nuestro amigo Manuel Beltrán, ¿recuerdan? El que terminó colado en toda la fiesta.
Sí.
Que terminó pasando por hermano de Enríquez, ¿no?
Sí.
Y imagínese cuántos más como él estuvieron ese día así.
Lo que habían embuchados en esas finales. Eso sí, es casi que es incontrolable en este país. Pero sí, bueno, ahí sí, pero ¿sabe que ahora que usted dice que los recolas son pequeños, yo cada vez siento que los recolas son más grandes? Por lo menos los que ponen, los que han puesto ahí en Occidental, no sé si más grandes en edad, pero sí más altos, como si estuvieran escogiendo a los arqueros o a... No lo sé, no sé cómo es ese proceso de selección de recolas.
Son de las
divisiones
más grandes, pero... o sea, los que ya pueden, además hay un límite de edad también, ¿no?
Sí. Vea que aquí Fabián Lara, el del museo, el chico del museo, me dice que Ginás fue recoge bolas en el 2012.
Claro, él sale en el video. Sí, él sale en el video.
Sí,
en
el video.
No me acuerdo.
Ahora juega FIFA, pero en ese momento era recoge bolas, sí. Sale en el video de la 14.
Bueno, cuento mis dos anécdotas con los...
Pero ahorita, pere, vamos a una canción y volvemos y audios y ustedes...
Este es un buen cover. No lo he escuchado, pero sí. Vamos a ver qué tal.
Vamos a escuchar Contrabando de Amor de 2 minutos. Ya volvemos.
Que me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a decir, vamos a romper el ritmo de tus rodillas y prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mercado y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar mucho en el dos. Vamos a decir, vamos a romper ritmo en tus rodillas. Johnny, amo a morirme tus brazos de luz, el amor no me deja pensar. Johnny, amo a morirme con vos mujer, esta música rompe mi piel. Johnny, amo a morirme tus brazos de luz, el amor no me deja pensar. Johnny, amo a morirme con vos mujer, esta música rompe mi piel. Trabajando de amor, ya no tengo moral. Somos
maldito grabador, pero para eso vamos a decir, vamos a romper el rumbo en tus rodillas. Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Y siempre hay un problema gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires. Vamos a romper, vamos a decir, rumbo en tus rodillas. Glory, glory, vamos a morir en tu brazo de luz, el amor no me deja pensar. Glory, glory, vamos a morir en tu boluque, esta música rompe mi piel. Glory, glory, vamos a morir en tu brazo de luz, el amor no me deja pensar. Glory, glory, vamos a morir en tu boluque, esta música rompe mi piel.
Seguimos en Ojo que nos ven. Escuchábamos Contrabando de Amor, es un cover de Los Fabulosos Cadillacs, lo hace dos minutos.
Buena canción. Ahí los coros no estaba Vicentico, ¿no? Sí, pues sí.
Pareciera.
¿Cómo?
Pareciera que los coros sí. Estaba Vicentico, sí, pareciera.
Sí, sí, parece.
Vicentico.
Sí, esa voz es bastante particular. Bueno, estamos hablando...
Los Cadillacs, diga. Gran banda, pero en vivo son una decepción.
Tiene más carisma Juan Manuel Santos que Vicentico. Es una cosa impresionante, no habla, no. A mí me gusta, a mí no me parece malo el show en vivo, pero sí es, le falta como onda, es lo que yo diría.
Es que me parece que acá llegaron, no sé, los conciertos más masificados aquí en Bogotá. Me parece que el man ya estaba pesado, gordo, como muy calmado, relajado. Porque la verdad que yo estuve en ese primer concierto del 94 en el Palacio de los Deportes. Y si habían 1000 personas, era mucho. No habían muchos. Y el man estaba completamente envenenado, como buen frontman, que se dice.
Sí.
O sea, hablaba todo. O sea, interactuaba bastante con el público en todo sentido.
Bueno, no a mí sea, me tocaron los Cadillacs con Vicentico ya viejo.
A mí nunca me gustaron en vivo.
Sí, a mí sí me pareció. Yo estuve en un concierto. Bueno, el sonido era horrible porque fue en el Campín, en el Coliseo.
Sí.
Pero además de eso me parecía que sí le faltaba un poquito de onda. Bueno, pues escuchemos la última tanda de audios y ya venimos con las anécdotas que Luis Eduardo está. ¿Qué se cuenta?
Voy a contar una nomás.
Un saludo para Diego, Lucho y las personas que escuchan Ojo que nos ven. Yo creo que el partido al que me hubiese gustado hacer recoge pelotas fue el del 15 de noviembre de 2012, que fue el de Millonarios Gremio aquí en el Campín. Digamos, lo digo porque creo que pues, varias personas van a mencionar la final o digamos, partidos así importantes, pero este en especial, digamos, que tiene un recuerdo... Y es en el segundo gol de Guasón, que fue al 80. Yo me acuerdo mucho que Guasón marca el segundo gol de cabeza y se va a celebrar por todo Norte. Yo me acuerdo estar viendo el partido por televisión y enloquecer, pues no solo la alegría, sino también decir, pues empezar a gritarle al televisor que faltaba un gol. O sea, y empezar a gritarle a Guasón que faltaba un gol, que se fuera rápido a sacar de mitad de cancha. Que Guasón tenía esa maña, ¿no? De largas celebraciones. Por lo menos Guasón fue un tipo que a mí me enloquecía, me parecía un crack en todo sentido. También me acuerdo alguna vez una celebración que es, casi se sale del estadio por Oriental. Entonces ese partido de Gremio me hubiese gustado. Se recoge pelotas en el gol del 80 para decirle a Guasón que sacara rápido y en el gol de 90, que fue una absoluta locura. Un saludo y que esté muy bien.
Estaba pensando en la pregunta y yo no sé en cuál partido, pero yo sí sé en qué época me hubiera gustado hacer recogebolas, en la época en que el Chiqui García fue técnico. Eso debió ser una locura, ese man indicando cómo hacer, cómo, o sea, todas las indicaciones que daba el man y eso.
Bueno, tenemos el audio de Yari, que de hecho me dijo que dijera su nombre porque no lo dijo en el audio, pues para decirle a Guasón, oiga hermano, falta, ¿sí ve? Así es que tiene que estar la gente despierta. Oiga, falta un gol, hermano. Y ya hemos hablado también de Guasón y sus celebraciones, pero sí,
Sí.
en esa se está volviendo un poquito loco.
Además, que hubo que celebró mucho y le anularon el gol, ¿no? Y el man cuando
Sí.
volvió todo el mundo. Yo jugaba con 10, güey. Y el man seguía
Sí.
celebrando.
Ay,
Muy chistoso, güey.
Guasón, Guasón. A mí me cae muy bien Guasón, pero tenía unas cosas que yo no entendía.
Sí, ese
¿Cómo
vivía en la
ves?
luna también. Pero
Sí.
bien.
Bueno, un par de tweets más. Geologist dice, contra Tolima en el gol de Harrison Otálvaro. También partió una locura. Varios más nos mencionan el partido del 2003, entonces entre ellos Alejandro. Y me escribe mi amigo Miguel Bonilla y me dice que él le hubiera gustado ser recogerlas en Millonarios a Real Madrid en el 52, para ver a Di Stéfano, a Pedernera y a la gente del Madrid también. Bueno, a
Buenas
cada
conferencias.
quien le gusta. Sí. Bueno, Lucho, usted está aquí se
No,
cuenta,
voy a
pero desde
contar
que
una.
empezamos, dos anécdotas, o sea, nos prometió
Una
dos
sí,
anécdotas,
cuéntelas,
unas con
dos.
unos con recogebolas de Millonarios y el otro es con recogebolas de Santa Fe.
Dale.
No me acuerdo qué partido. Comienza el partido, hermano. Ta, y estábamos Romero, Chiquiza, yo estábamos ahí en Oriental. Yo siempre me hago en Oriental Sur. Chiquiza está en Oriental Sur conmigo y Romero se hace en Occidental Sur. Cuando yo veo que el recogebolas comienza el partido y se le acerca una china, que era como una fotógrafa que no iba siempre. Yo pocas veces la vi en el estadio. Y se le acerca y la china empieza a hablarle. Entonces yo, bueno, tiene 2 minutos, minuto 15, y el huevón, háblele a la china. O sea, minuto 30, háblele a la china. Y yo ya. Se me saltó lo rufián. Y hoy le digo, venga, China, si usted quiere levantarse al hombre, hágalo en otro partido, pero déjelo que esté concentrado porque lo necesitamos acá. Y usted, hermano, póngase las pilas, loco, porque usted viene acá a aprender. Mire cómo atacan, mire cómo defienden, en vez de estar hablando carreta todo el tiempo. Pues claro, la China quedó toda parada, toda asustada, y este negrito, yo no me acuerdo cómo se llama, pues claro. Se asustó y le dije, hermano, con los cinco sentidos, papá. Y el negrito me veía y se ponía pálido cada vez que me veía, cuando yo iba a tomar fotos y yo me reía, le decía, bueno, hoy sí va a estar juicioso, ¿no? Porque no veo quién viene acá a endulzarle el oído. Y la de contra el de Santa Fe fue buenísima, pero al final perdimos, weón. Los locales eran ellos y entonces el chino la tenía clara. Cuando iban perdiendo, cuando iban empatando el balón, rapidito, cuando hizo el gol Santa Fe, lo tenía. Y en una de esas lo tenía, yo le dije, chino, gran hijo, no sé qué, a soltar el balón. O quiere que le diga al comisario. Y el chino, ¿qué? Dígale, es que no intentamos ganar, usted es gallina, el chino reparado. Y
Reparado.
yo, chino, huevón, pero íbamos perdiendo. Y al final, bueno, perdimos. Y yo voy saliendo y el chino me dice, no, no, pero sin que no, que quedó ahí, que gana el mejor, o sea, y ahí me dio, yo estaba ya raro y dije, ¿yo qué le voy a decir algo al chino? Y dije, no, todo bien, todo bien.
Canchoneándolo.
El chino como que dijo, de pronto este baile va a decir algo
Al
al
comisario.
comisario, pero no, ¿yo qué le iba a decir? Entonces, marica, entonces fue eso, ¿no? Pero fue buenísimo. El del negrito de Millo, sí, nada.
No, marica, pero se retiró el amor de su vida ahí.
Nada, pero qué
Qué
va,
mal.
loca. Además, obviamente la China, ¿para qué se pone a hablarle en pleno partido? Ya tiene que ir a tomar fotos. Y lo que hace es concentrado los dos charlando.
De
Eso sí es
pronto una
barrio.
debe haber
Estrategia,
una
vayan a
diferencia,
saber.
una diferencia de edad entre una fotógrafa y un recogebolas.
No, la China era joven. No,
Además.
la China era joven. La China no era Claudia Elena.
Ah, bueno. Bueno, pero bueno, sí, ¿no? Contar un poco para los que no saben un poco de contexto, que Lucho no da un tema de cuál partido quisiera hacer recogerlas, porque él vive un montón de partidos pues a pie de cancha. Tiene
Sí.
esa experiencia de estar ahí, pero muchos partidos, entonces por eso
Que no es
quiero
tan chévere.
contarnos.
La gente se imagina que estar ahí abajo es del putas y no, no, o sea, sí es chévere algunos partidos, pero tampoco. Primero que todo porque se ve muy mal el fútbol.
Uy, sí,
O
me
sea,
imagino que de otro lado no se ve.
uno no ve nada y uno no ve cómo se está jugando, porque uno solo ve el primer plano del jugador, uno no ve realmente qué está pasando, cuál es la táctica, si estamos atacando, si estamos defendiendo, o sea, realmente se ve muy mal. Y segundo, uno no puede hablar con nadie, uno no puede comentar el partido. O sea, yo al final me le acerco a Chiquiza o a Camilo, el de ESPN, y uno habla, pero al final de cuentas se pierde un poco ese encanto que tiene el fútbol, que es hablarlo con los amigos, putear, festejar. A mí una vez me denunciaron en la Dimayor, porque cuando Millonarios elimina a Nacional en la Sudamericana, yo hoy me abrazo con Mario. Y nos vamos para norte. Y los de la fotógrafos tomaron la foto y la mandaron a la Dimayor. Y a mí me llamaron la atención que yo no podía hacer eso, porque yo era un periodista y no podía hacer eso. Entonces, nunca más pude volver a hacer esas cosillas.
Envidiosos. ¿Quién
Sí.
mandó la foto? ¿Quién mandó
Eh,
la
no, y
foto?
después, uno que.
Denuncie.
No, el man es re buena gente. Pero pues el hombre me dijo, hermano, es que usted a mí se me tiró la foto porque queríamos ver a Mario llorando y usted abrazado con él. Y yo le dije, nada, todo bien. Pero realmente es chévere por experiencia y todo, pero no hay como ver el partido en la tribuna.
Además el frío que debe hacer
No,
ahí
el frío es una
abajo.
cosa. Yo estuve en el San Pablo 2 Millonarios 0 y fue
Y
una
es aguacero,
locura,
¿no?
fue una locura, una locura. O sea, nunca he visto que el estadio se mueva como ese día. Le cabían 15.000 personas más a lo que le caben ahora el Campín. Entonces, digamos,
Y le metieron 20.000 más.
no, fue una
Además, usted
locura.
le cabe.
Ese gol, ¿sabe cuál otro gol? Era una locura si lo hacíamos. Millonarios América 0-0, que se come el penalti Iron del Valle.
Sí.
La gente tenía el grito de gol, la gente estaba enloquecida. Y erramos ese penal.
Ese fue el paso a la final, ¿no?
Sí, ese quedamos 0-0 y pasamos.
0-0, jodido también al final.
Sí,
Sí,
América no tenía
pues.
nada. América llegó muy pocas veces, pero usted sabe que nosotros somos expertos
Ah.
en.
Expertos en
En
hacer
cagarla, weón.
partidazos y perder.
Sí, y
Llegamos
perder.
50 veces y nos llegan una y gol. Bueno, señores, saludos. Saludos antes de cerrar el
Yo le
programa.
mando saludos a mi amigo César Carrillo, a Juan Fernando Barrera, a mi amigo Rodrigo Heredia que nos escucha, a los amigos del Barreto del Asado, a Cristian Helves que también nos escucha, a Fabián del Museo que nos escucha también. ¿Quién más por acá? César Rastre que nos escuchaba mañana me dijo. El mono Luis Guillermo Forero también es ávido oyente de nosotros en el podcast. A Iván Moreno,
Excelente.
que también es oyente
Hermano,
firme.
usted cada que dice Iván Moreno, yo me imagino al hermano de Samuel y yo sé que no es el mismo, pero me imagino al hermano de Samuel.
Y yo me lo imagino, y vea que es curioso porque yo me imagino que es hermano de Carlos Moreno de Caro.
No, ah, respeto,
Ah, no,
Iván.
bien, ¿no? No, no,
Ah.
no, pues
No,
sí,
no,
pero
no,
más.
respeto, respete con respeto. ¿Algún
No,
otro
pero
saludo?
Carlos Moreno fue rector mío.
Uy,
No hay
o
nada
sea,
que hacer.
usted, o sea,
Lo
ah,
hicieron
no, pero usted
lo
se.
hice con orgullo,
No,
además,
a ver,
con
usted se
orgullo,
graduó de
no
la
me pena.
Nacional, ¿no?
Sí,
No de la. ¿Cómo se
pero.
llamaba la Universidad de Moreno de Caro? La universidad del trabajo. Trabajo.
No, no es que yo pasé por ese colegio. Por ese colegio. Porque tiene un colegio. Yo terminé ahí como para escampar cuando me echaron de un colegio.
¿Usted lo echaron del IFEI?
A validar. Ahí me echaron de todo lado.
Pero el IFEI, si a uno le echan del IFEI, hermano, es porque ya toca que lo manden para la picota.
No, es porque definitivamente el estudio, los establecimientos no son para uno. La libertad, señor. La libertad. No, el man tiene un colegio en el Parque Nacional, séptima con 36. Yo ahí conocí al man.
¿Todavía
la
existe?
La universidad es todo ese barrio, ¿no? Sí, la universidad. Sí, ahora ahora tiene otro nombre.
Sí, tiene otro nombre.
Pero el man es dueño de todo ese barrio, la Merced. Bueno, es increíble.
Bueno, los
medios de barrios del man.
Los corté yo, señores, con mi comentario. Sigan con los saludos.
No, está bien. Sí, nos desviamos, perdón.
Lucho estaba terminando sus saludos.
Lucho.
No.
Lucho nos...
No, yo ya...
Ya los termino. Señor Caldas, entonces, sus saludos.
Bueno, entonces mi primer saludo va para Carlos Moreno Vicario, mi exrector. Y no creo que nos escuche, pero va a querer poner a buen tipo. Independientemente de todo lo político que sea, sí, pero pues no me caía bien ese lado, porque lo conocí. Como siempre, Japo, que nos escucha siempre, a Diego Sanabria desde Canadá, a Fabián del Museo, que ya lo saludó Luis, a Carlos Revelo, Manuel Beltrán, Andrés Rincón, a mi bellísima y queridísima Astrid, que la quiero mucho. La otra vez me reclamó que un saludo muy frío, entonces, con mucho amor.
El de rigor. Hace rato no nos envía audios, ¿no?
Sí, no. Dedicatorias.
Sí.
A Daniela Estrada, a Freddy Molina, y ya, ahí están los de siempre. Si se me olvidó alguno, perdón, pero bueno. Esos son.
Bueno, señores. Vamos a cerrar con música. Vamos a cerrar con Afuera de Caifanes, que la pidió Laura. Y aprovecho para mandarle un saludo a ella y a Fede, que nos colabora mucho con este espacio. Un abrazo y nos escuchamos.
Sí, que Fede nos...
Sí, Fede.
Capaz de mandar el audio, ¿no?
No lo mando. Nos queda viendo un audio, Fede.
Listo, saludos.
Bueno, saludos,
un abrazo. Nos
escuchamos mañana.
Años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras, que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera tú no existes, solo adentro. Afuera no te cuido, solo adentro. Afuera te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera nadie es nada, solo adentro. Te perdiste y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Afuera tú no existes, solo no te cuido.
Nada es más importante que tu familia, así que ¿no se merecen lo mejor? Eggland's Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D, junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
Sorprendente, State Farm es. Con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes. Sorprendente, State Farm es. Yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.